Esto, para la gente que esté de la radio y no esté viendo, es muy incómodo. Y sean bienvenidos una vez más, una nueva vez, por fin, a Ark and Geeks. Pero no cualquier Ark and Geeks, y estoy viendo muy para acá, es porque estoy poniendo el en vivo aquí en mi teléfono para poder ir viendo qué pedo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok. Sí, está. ¿Qué pasó, gente? Sean bienvenidos una vez más a Ark and Geeks. Esto ya no tiene pila, esto ya tenía un chingo que no lo usaba, pero ¿cómo están? ¿Cómo les va? Este no es cualquier Arcan Geeks, primero que nada me la voy a quitar un momento para darles el consejo de toda la vida. Déjame lo quitar un momento, se me ve culo el cabello, se me ve bien culo el cabello. Pero en fin, el punto es, tomen agua primero que nada. Y ahora lo que veníamos. El día de hoy, antes que ponga la máscara otra vez y me acomode el cabello, el día de hoy Arcan Geeks cumple un total de 2 años. Neta, estoy muy feliz de que este proyecto, que empezó como un pequeño proyecto de cuarentena, de pandemia y de... ¿Qué hubo? Les quiero grabar mi programa. Si se puede, no se puede, qué procede o qué cosa. Me dijeron, va, haz tu programa. Y aquí me ven desde hace 2 años diciendo pendejada y media enfrente de ustedes. Y que estoy muy feliz porque a lo que he visto, mucha gente ha disfrutado mucho este programa a lo largo de estos 2 años. Ha habido mucha gente que ha estado aquí comentando, viendo, opinando, que me ha dicho, oye, está bien verga tu programa. Eso no es cierto, nadie me lo ha dicho. Pero por si algún día me lo dicen, aquí tengo ya para decir cosas. Pero en fin, déjame tomar un poquito más de agua y vamos directo, me acerco el micrófono, vamos directo a ponerle la máscara de nuevo. Listo, ya está. Acuérdense, tomen agua siempre, estén saludables, no se droguen, por favor, eso es feo. No tomen, no sean como ese güey llamado Ark Otmar, no es cierto, eso tampoco. Y ya estamos. Espero que todo este programa se pueda hacer con la máscara puesta. Y aquí estoy haciendo la story, porque ya hoy Ark and Geeks cumple un total de 2 años de estar en vivo todos los sábados. La gente de Instagram, éntrele de una vez, ya está el programa aquí. Vamos a hablar una hora acerca de todo lo que pasa estos 2 años y de las noticias de esta semana. Córranle, que si no, no llegan. Y si no llegan, pues también pendejos. ¿Sí o no, gente? Obvio. En fin, voy a intentar mantenerme todo el programa con esta cosa puesta, porque a poco no se ve cagada, señores. Y viendo esto y viendo las stories que publiqué hace un par de días en mi Instagram, yo soy Ark, con C y con K. No se les olvide, pues mucha gente pensaría que esto va a ser acerca de Jurassic World Dominion. Y la verdad es que no. ¿Por qué? Porque no he visto Jurassic World Dominion. Estoy esperando aún para poder ir a verla al cine, ya que a mí no me invitaron a verla nadie. Mi vida es culera en cuanto a esto. Pero en fin, antes de empezar directamente con el programa, voy a mencionarles rápidamente cuáles son todos los temas que va a haber en este junio. Y esto es una de las primeras cosas que quiero implementar a partir de este segundo año de Ark and Geeks. Bueno, tercer año ya. Ya, vamos por el tercero. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Quiero hablar acerca de qué ha pasado, qué va a pasar este mes de junio, de qué temas vamos a hablar. Y para eso aquí me subo un poquito el teléfono porque no veo ni madres, mis ojos. Como que no sé, si bajo mucho esto me aplasta la nariz y voy a parecer puto Voldemort. En fin, el primer tema que será para este 4 de junio es obviamente el aniversario de Ark and Geeks. Para el próximo sábado 11 de junio el tema principal va a ser, ahora sí, Jurassic World Dominion, Top Gun Maverick y también Stranger Things. Porque quiero terminar de ver la temporada antes de venir aquí a hablarles acerca de qué pedo con... Ay, güey, con Arkham, con Stranger Things. Porque ya vi 3 capítulos y me interesó, la verdad. Me sorprende que sea la misma serie que cuando vi la primera temporada. Me dejó, pero dormidísimo, señores, dormidísimo. Para el día 18 de junio va a estar el tema de Lightyear, esta película de Disney y Pixar que espero con muchas ansias, porque de niño yo veía mucho la serie esa animada que había de Buzz Lightyear, de Comando Estelar. Y pues era muy fan, y ahora que van a hacer una película con una temática similar, yo quiero ver qué pedo. Déjenme, me acomodo bien aquí abajo porque... Así, para que se mueva bonito. Bótate a la verga. Ahí está, ya quedó. En fin, vamos a hablar ahora... Ah, sí, el 25 de junio va a ser un programa muy especial para mí, ya que será hablar del corte de director de Rocky 4, mi película de Rocky favorita, después obviamente de Rocky 3. Porque, güey, Rocky 3 es súper emotiva, tiene buenos mensajes, tiene el mensaje de aceptar a tu antiguo enemigo. Pero Rocky 4, pinche pelea hermosa de Rocky contra Drago, señores. Y para el día 2 de julio, con todo el pesar de mi corazón y con todo el dolor de mi alma, va a ser hablar de los pinches Minions, de Minions 2. Que ya mucha gente sabe, a mí me cagan los Minions. Excepto en la película de Minions 3. Se me hicieron más pasables ahí. Y en la 1, obviamente. Pero pónganme a los Minions en su película en solitario, en la 2, que querían darle mucha relevancia para hacer un simple chiste de fondo. No, 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 ahí me cagaron los Minions, los odié con toda mi alma, señores. Perdónenme, la máscara me asfixia a veces. En fin. Ahora sí. ¿Qué vamos a hablar en sí este día de este día? Este día 4 de este día, sí, 4 de junio. Pues bueno, vamos a empezar por el tema de que Miss Marvel está a nada de estrenarse. Gracias a Dios, como con Thor. Bueno, con Thor ya hay un puntito, hay una marquita muy pequeña donde se pueden hacer chaquetototas mentales las personas en cuanto a los temas. Pues, temas tipo Spider-Man, tipo No Way Home, tipo Doctor Strange con los Illuminati y cosas así. Ya hay un tema que es la necroespada, que eso luego voy a hablar de eso cuando se publique el video especial del Rock Show. Pero con Miss Marvel ya no hay un... Algo de origen inhumano. Pero la verdad, mucha gente está muy enojada con el tema de Miss Marvel, de Kamala Khan, por el hecho de que, pues güey, Kamala Khan tristemente no es un personaje, no es un personaje muy querido por la gente. Y pues sí, o sea, no sé. La gente no espera mucho esta serie por simplemente ser Miss Marvel, porque parece una serie esta de comedia juvenil que hacía Disney Channel, porque los orígenes no se respetaron, porque se ve bien pendeja la Miss Marvel, porque el traje no parece hecho en casa, porque esto, porque lo otro, huevos. A ver, gente, vamos a hablar seriamente acerca de Miss Marvel. Sí. No se respetó el tema de que su origen sea en base a la niebla terrígena, a los inhumanos. Al menos por el momento. ¿Quién sabe si luego, ya para el final de la serie, algo así, si decidan meter la niebla terrígena como aspecto secundario, no directamente como su origen, o algo así? Pero, pues a ver, sí, parece una pinche linterna verde y ahí no puedo defender la serie porque es una estupidez. Pero, ¿qué quieren que les diga? No está tan feo, no es tan... Ay, güey, tengo sueño. No es tan triste, ya que justamente el tema de que... Discúlpenme, perdón, se me fue. No se vuelve a pasar. Porque el tema de justamente es un personaje no muy conocido y no muy querido por culpa de cierta entrega para consolas llamada The Avengers. Juego de mierda. Mucha gente detesta el personaje porque... En el juego de The Avengers le dieron una imagen muy, muy mala al personaje que la verdad no se lo merecía. No se lo merecía para nada y es triste que... Un personaje que en los cómics no es tan malo, es de hecho es un personaje entretenido. Se ha tratado como la basura solamente porque en el videojuego se vio mal. Que esto no solamente afectó a Kamala Khan de manera general, sino que afectó también al lanzamiento del siguiente videojuego de Marvel, que fue el de los Guardianes de la Galaxia. Que ese sí, juegazo, neta, juegazo. Está en la tienda de Epic Games. Si tienen dinero, cuesta unos 1200 pesos mexicanos. Cómprense Guardianes de la Galaxia. Es un juegazo. Las animáticas son buenísimas. La historia te atrapa. Las mecánicas sí son buenas. Y más importante, su soundtrack original es de los mejores. Star-Lord Bands es la mejor banda ficticia que ha existido. Obviamente después de Gorillaz, porque papá, nada le gana a Gorillaz. Aparte de que les da un origen muy... Muy a su estilo al nombre de Star-Lord, de Peter Quill. Juegazo, papá, juegazo. Pero por otro lado, que el traje no, no se vea hecho en casa, pues también hay que... Hay que pensar un poco porque en esto no se ha estrenado la serie. Acuérdense, se estrena el miércoles. Pero no podemos quejarnos de, ay, es que no se parece a la serie, a un traje hecho en casa como el traje de pijama de Peter Parker. Na, 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 na. Hay que esperar, porque en lo que se ha visto de los avances, los sneak peeks, los trailers y los clips. Y los clips, perdonen. Parece ser que su traje va a ser en base a un cosplay de Capitana Marvel. Ah, porque aparte de eso también se están quejando mucho de que Kamala parece una otaku, una espantaviejos 3000. Y pues, güey, o sea, ¿por qué se quejan? ¿Por qué se quejan si los que se andan enojando de que Kamala parece un espantaviejas 3000? Un espantaviejos, disculpen. Son los güeyes que en la vida real son más intensitos y son más espantaviejas que lo que parece ser que va a ser Miss Marvel. Que por mi parte yo estoy feliz, se ve muy entretenida la trama de que Kamala Khan aquí sea una chica metida en su mundo imaginario, obsesionada con los héroes, que quiere ser como ellos. Es muy bonito y la verdad lo aprecio mucho en lo que va y ojalá la trama...
Cabina M Radio tiene la mejor programación de la radio por internet. Excelente contenido, grandes conductores y la mejor música. Y como toda radio en vivo, hay veces que te pierdes tu programa favorito. Por eso nace Cabina M Podcast. Si te perdiste algún programa en vivo, ahora lo podrás escuchar en cualquier lugar, en cualquier plataforma y en cualquier momento. Así no te perderás absolutamente nada del contenido de Cabina M Radio. Una radio diferente para gente como tú.
No se enganche mucho de eso de... De que toda la serie sea Kamala en su mundo imaginario. Porque eso sería un muy buen punto para desarrollar el personaje y que madure. Y que madure ahí con un espacito. Y que se vuelva una heroína un poco más seria. Y que sea capaz de estar colaborando con su ídolo, con Capitana Marvel, para su película de The Marvels. Yo le tengo mucha fe a esta serie, pero por otro lado, ya saben que aquí en Arcan Geeks nos dedicamos a hablar de... Ay, güey, se cayó esto. A hablar acerca de películas, videojuegos, series... Ah, cabrón, si tiene internet aquí... Videojuegos, películas, series, figuras, coleccionismo y doblaje. Y hablemos justamente de las figuras de Miss Marvel, que hasta ahorita se ha revelado únicamente una que no tiene muy felices a las personas, la verdad. Y es que yo lo dije antes de empezar, antes de ir directamente a hablar de la figura, yo les dije cuando salió la de Sharon Carter, Miss Marvel va a traer, el torso de Ultron Infinito. ¿Y adivinen qué? ¡Tiene el torso de Ultron Infinito, papá! Yo la atiné y es que era muy obvio que Miss Marvel en cuestión de coleccionismo de Marvel Legends es una calienta estantes por defecto. Una figura que se queda ahí en las tiendas, en los tianguis, que nadie la pela, que la bajan hasta en 150 varos y así se la llevan, que te la regalan con... Que te la dan de regalo con un... Con un bote de catsup la costeña y ni así se llaman la figura. Es feo. Pero así es la vida de las figuras de Miss Marvel. Qué triste. Y esta no va a ser la excepción. Y por eso yo dije en su momento, va a venir con el torso de Ultron, porque el torso es la pieza más importante y siempre viene con una figura medio que no sea tan atractiva. En el caso de la wave de armadillo de Spider-Man No Way Home, la primera wave de No Way Home, fue con esta Shriek, con la vieja de Carnage en su versión de los cómics. Nadie le interesaba esa figura, es algo que nadie pidió y ahí está. La traía el torso. En el caso de la wave de Doctor Strange, pues aquí no es tan que sea la caliente estantes, ya que el torso del pinche Intra la traía América Chávez. Y con la película mucha gente sí anda buscando la figura de América Chávez. Pero ahí van viendo el patrón, ¿no? En las últimas dos waves de MCU que ha habido.
La figura, la parte del torso la trae una figura no muy querida, no muy... no muy atractiva de... pues ya vieron, América Chávez, Shrek. Y vamos a hablar también de la de Disney Plus, de la de El Watcher, porque la de... las de las alitas de Ozunita es eso, son las alitas. No hay un torso del cual pueda decir, ah, ahí está la figura olvidada. Y es que no. Tipo, con la, en el caso del Watcher, el torso y bueno, y la capita que también iba, la traían Sylvie y Nebula de What If. Y güey, Nebula de What If, nunca he visto a alguien que diga de manera no irónica, güey, quiero la figura de Nebula de What If. Porque está horrible la figura, está mala, le pudieron haber dado lugar a otro personaje del capítulo de zombies, le pudieron haber dado una figura tipo a, ¿qué será? A Killmonger, una figura este a, ay güey, se cayó, una figura, yo qué sé, a Was de zombies, ya háganle de menos, algo así, pero no a Nebula. O igual, querían una de esas, pudieron haber dado del capítulo de Star-Lord, una de Krogan, el, ¡oh, por Dios! ¡Star-Lord! ¡Soy un fan tuyo! ¡Oh, jojo! Y no, no. Tiene que ser Nebula. ¿Por qué? No sé. Y tiene accesorios chidos. Nada más la pistolita. Casi ya te la puedes encontrar en pedacería en los tianguis de juguetes. Doctor Strange se estrena el 22 de junio. Y... es eso. La noticia rápida. El estreno en Disney Plus de Doctor Strange va a ser el día 22 de junio. Déjenme acomodar el cabello porque me está molestando. Y la verdad, está bien, Bob. Ya va a salir Doctor Strange en HD. Qué padre. Va a estar en el alcance de mucha gente. Y si no tienen Disney Plus, la van a piratear porque los conozco, hijos de perra. Pero aún no han anunciado nada acerca del tema de la versión en Blu-ray y de que esta pueda traer o no los 40 minutos de metraje que le fue quitado a la cinta. Entre ellos esa escena tan humoreada de una pelea entre el Mordo 616, o bueno, el Mordo de la línea original, contra Wanda, en el cual muere Mordo, y esa es la razón por la cual no hay Mordo en Doctor Strange 2. Pero no entiendo por qué quitaron esta escena, si ahí pudieron explicar muchísimo, y pudo haber tenido más peso la aparición de... del Master Mordo, papá. Ahí de Mordo Cholo. Ahí el Mordo cartel y celular. Y ahí el que te va, el que te cantaba unas de Ozunita también. También otras escenas humoreadas. Pues una escena más extendida acerca de América Chávez. Pero no sé. Ojalá que anuncien el Blu-ray con esas 40 minutos de metraje. De metraje eliminado en el corte final. Sea canon o no sea canon, sea lo que sea, pues no hay pedo, pero... pues en fin. Secret Wars, papá. Yo ya no quiero hablar de Secret Wars porque... si hacen mal Secret Wars a palabras de un güey de... ¿qué? ¿Comics? Hola, saludos. ¿No te lastima la máscara, Omar Vázquez? Fíjate que sí, pero ya a la larga. Porque mira, déjame la quito un momento. Porque aquí tiene como que el protector de goma para la nariz, pero está muy duro. Y si me lo mantengo todo el programa, sí me va a doler un montón. Pero se aguanta. Gracias por tu preocupación. Lo que sea por hablar por aquí, traer la máscara y esperar a ver Jurassic World Dominion. Que por cierto, ¿vieron el tema de la pizza de Little Caesars? Rumoreó no. Se estaba por ahí filtrando y compartiendo una imagen de una pizza con forma de dinosaurio con el logo de Little Caesars. Y como las cajas de Little Caesars y la publicidad estaban incluyendo cosas de Jurassic World Dominion, mucha gente dijo, oh por Dios, la va a ser como la Batipizza, la polémica Baticotex. Va a traer un pedazo de... va a traer una forma de dinosaurio. Pero la verdad no, y... no sé, hubiera sido incómodo una pizza familiar de dinosaurio. Tipo, yo te acepto una pizzita individual de... con forma de T-Rex, pero no una pizzota. No, sería difícil cortarla. Pero por otro lado, la pizza que trajo Little Caesar para Jurassic World es una pizza que a mí, en lo personal, no me atrajo por el tema de ser mitad carnívora, mitad herbívora. No sé, no me atrae visualmente esa parte herbívora, se me hace extraña. Pero lo otro que trae como en la orilla, como que sazonado con barbecue o algo así, papá, se ve deliciosa. Un día me la voy a comprar nada más para hacer la crítica un día acá. Vamos con el tema del anime también. Y es que hay varios animes de los que vamos a hablar el día de hoy. Y el primero es, cómo no, uno de los padres del anime actualmente. Obviamente, Dragon Ball. Y es que han salido 3 capítulos de Dragon Ball Super del manga. De lo que, desde que hablamos de la aparición de Bardock. Ah, no, fueron 2. 2 y el capítulo de Bardock, ahí está. Y más aparte, en una semana se va a estrenar la película de Dragon Ball Super, Super Hero, allá en los Japones. Y la verdad, no voy a ver de la película aún, aunque haya un montón de spoilers, aunque haya filtraciones, imágenes, toda la cosa de la película y de quién sea el villano final. Yo no voy a hablar de la película hasta que se anuncie en México. Bueno, hasta que estrene, porque anunciada ya está para agosto. Y la gente, en cuanto se anunció que iba a ser traída por Crunchyroll, se preocuparon un poco, porque a diferencia de, por ejemplo, Super Broly, La Batalla de los Dioses y Fukatsu no F, esta película está siendo traída por Crunchyroll y no por Sony. Y la gente se preocupó por el doblaje, les dio miedo de que vaya a haber se vaya a repetir como en Dragon Ball Z Kai, que la gente le cayó en bola. Que sea Edson Matus, que sea Sergio Gutiérrez Cotto, que sea no creo quién fue el que hizo la voz de Piccolo, pero también a ellos le cayeron en bola los fans enojados de tú no eres Goku, yo quería Mario, toda la cosa, y se desprestigió mucho la interpretación de Edson Matus como ese, como Goku. Si no saben quién es Edson Matus, es la voz de Fry de Futurama y Hawkeye de los Avengers. Pero la verdad estaba padre. Aquí Omar Vázquez. Little Caesars quiere meter al tema de las promociones al igual que McDonald's, pero como ellos no sacan cajita feliz, lo hacen con su pizza. A mí no me gusta, pero he visto niños llorar por esa pizza, haciendo linches por una pizza en forma de dinosaurio. Sí, eso vi. Sí, vi un montón cuando anunciaron que era falso el tema de la pizza de dinosaurio. Mucha gente se puso a llorar, a quejarse, a hacer su berrinche de yo quería la pizza de forma de dinosaurio, pudieron haberla hecho como la de Batman. Pero la verdad es que si aquí Omar Vázquez aquí en Facebook tiene toda la razón, y es que quiere meterse a promocionar con sus alimentos, pero no es como McDonald's o mínimo como Burger King, que McDonald's aquí tiene su cajita. Burger tiene su comida infantil, no me acuerdo cómo se llamaba, la coronita feliz, vamos a decirle, porque no me acuerdo del nombre. Pero pues ahí está, lo que ellos atraen es porque traen su juguete, porque traen ahí promocionales, por ejemplo, que igual llegan a ser especiales con el helado de McDonald's, que le ponen toppings, algún sabor, algún algo especial a manera de promocionar alguna película. Pero en el caso de Little Caesars, no le está funcionando tan chido. La verdad, aquí Omar Vázquez dice, a mí no me gusta, pero he visto a niños llorar por esa pizza. La verdad, ahora sí me dio igual el tema de la pizza de Jurassic World, porque ya dije, esa parte como con vegetales no me atrae. De por sí, no es por desprestigiar de Little Caesars, pero su pizza hawaiana se me hace muy mala, ese jamón... Pero pues ahí está, o sea, si hay gente haciendo berrinche por una simple pizza y... No, no saben cómo, ¿saben quién hizo berrinche pero por la de Batman? El Punisher Panther, no saben cómo ese güey. Disfruten la comida y si van a hacer una promoción que no les gusta, no la consuman. Y voy a quitar esta máscara porque ya dijo Omar Vázquez, ya como dijo aquí Omar Vázquez, sí me está doliendo, ya me empezó a doler la nariz. Pero ya está, y aparte hay que tomar agua. Porque acalora un montón, acalora un huevo. Pero volviendo con el tema de Dragon Ball Super, la gente se preocupó porque la película va a ser traída por Crunchyroll y no por Sony como es normal. Y se quejaron de, no vayan a hacerle como en Dragon Ball Z Kai, por favor, quiero a Mario Castañeda, déjame saco la cartera de una vez, como Goku, quiero a René como Vegeta, cosas así, y ojalá. Porque esta película, Dragon Ball Super Hero, tiene un peso muy grande en lo que es la franquicia, ya que, número uno, va a ser la película que puede que le dé el salto o no a la animación en CGI, dependiendo de cómo salga el producto al final, porque esta película va a ser hecha totalmente a computadora con animación CGI. No va a ser con animación tradicional, con dibujo, como han sido las anteriores, sino que va a ser todo animación 3D. Hasta lo que se ve en los trailers no se ve tan mal, se ve que sí le están echando ganas, pero hay que ver. Número 2. No, tendrá que establecer el regreso de la Patrulla Roja, que desde la muerte del Dr. Gero no ha habido ninguna mención de la Red Ribbon no ha habido ninguna mención de la Patrulla Roja, pese a ser de uno de los villanos principales y más icónicos, por así decirlo, del Dragon Ball clásico. Luego, número 3 y más importante, no va a tener participación directa ni de Goku ni de Vegeta en la batalla contra los nuevos personajes, sino que le quieren dar protagonismo a Gohan y a Piccolo. En palabras del propio creador de Dragon Ball, Akira Toriyama, ha mencionado que... ¡Ay, güey! Se cayó la máscara, no mames. ¿Estás bien? ¿Estás bien, güey? ¿Estás bien? Ha mencionado que Gohan, pese a ser el personaje con más potencial y que puede ser el más fuerte de su franquicia, no le ha dado el cariño y el apoyo que merece, ni tampoco la participación que debería tener. Por lo tanto, quiere que Gohan se lleven los reflectores en esta película. Al igual que Piccolo. La verdad, sí, weón, Piccolo. Piccolo, yo la verdad, siendo sincero, siendo fan de Dragon Ball desde los 4 años, sí, llevo 14 años como fan de esta pinche franquicia de lucecitas y peleas con podercitos, Piccolo siempre ha sido de mis favoritos porque antes imponía. Luego era un sidekick, un compañero muy bueno. Omar Vázquez, lo curioso de esta película de Dragon Ball es el hecho de que Piccolo se va a meter en una organización criminal. Ya no es directo como todas las películas, que van directo a los madrazos. También, ese es otro punto. De que aparte de que le quieren dar aquí el protagonismo al hijo de Goku y a la niñera favorita de todos, Piccolo, no va a ser ir directo a los golpes, sino que van a meter mucha más trama. Y quiero ver cómo va a estar eso, porque Dragon Ball, desde el estreno de Super, desde la batalla de los dioses, ha sido reconocida por ser putazos, por ser pelea. Y nada más. Y esto se reforzó muchísimo cuando se estrenó este Dragon Ball Super Broly. Que todo un año, sí, en serio, todo un año la gente estuvo hablando de la pelea de Gogetita contra Broly y de cómo fue simplemente un despliegue de luces y animación hermosa, porque sí, es una pelea hermosa visualmente, y en el sentido de la música, del soundtrack, porque no mames, o sea, sí, mucha gente se quejó en su momento de, ¿por qué se oye de fondo siempre ahí como que hay gente gritando, go Broly, go, 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 ¿por qué se oye así? Y hay una respuesta muy lógica a todo esto, y es que se decidió poner estos gritos de fondo como una multitud apoyando a los personajes a modo de simbolizar aquellas peleas principalmente de sumo antiguas donde la audiencia, donde la gente iba ahí apoyando y gritando con emoción a sus peleadores. Es lo que querían representar con esos gritos de fondo. Pero acá con Super Hero va a ser directamente a ver toda una trama anterior, toda una explicación de por qué volvió la Patrulla Roja, por qué están ahora de vuelta, qué es lo que buscan, qué quieren hacer con esa máquina, que ahorita voy a hablar de las teorías con la máquina esta que sale en los trailers. Y me pongo la máscara otra vez, ¿cómo no? Porque, bro, la verdad es interesante este enfoque que le quieren dar y yo espero que siga así, porque si realmente va a haber una continuación del anime de Dragon Ball Super, tiene que haber primero que nada animar las sagas de Moro. Ay, güey, aún suena esto, tiene medio pila. Tiene que haber una continuación de la saga de Moro y la saga actual, la saga de Granola. Que estas, pues bueno, la saga de Moro tiene medio trama, porque tiene que explicar un poquito qué pedo con la Patrulla Galáctica. Y la de Granola, ahorita vamos a hablar de la saga de Granola, ahorita caemos con Super Hero. Pero en serio, creo que una de las mejores decisiones que se han hecho con esta película es dejar aparte a Goku y a Vegeta con una muy buena explicación del por qué los están dejando de lado. Y no es simplemente de que va a entrenar. No, sino que es vamos a entrenar para dominar el Ultra Instinto, para mejorar mis poderes, para entrenar a Broly. Que es que, güey, por primera vez Broly va a tener continuidad. Y aparte se supone, según los trailers, van a estar los dos amiguitos de Broly, los de la película anterior también. Y va a estar bien vergas, neta. Va a estar bien verga esta película. Y vamos con el tema de la máquina. Ya que mucho se está filtrando acerca de... ¿De qué pedo? ¿Qué es esa máquina? ¿Qué va a salir de ahí? ¿Y cuál va a ser el villano final? Porque muchos coinciden, la verdad yo no, de que los androides Gamma 1 y Gamma 2, los estos nuevos personajes que traen su trajecito amarillo y traen como cuernitos aquí, no van a ser los villanos finales. Y dicen que hay tres principales. Número uno, que los androides se fusionen en un androide más poderoso y de ahí Gohan se tenga que dar contra ellos. Incluyendo un tema de una fusión entre el Super Saiyajin y el estado definitivo de Gohan, que es algo que desde la pelea con Super Buu se lleva teorizando. Número 2, la aparición de Cell. Que ojalá que no, neta, ojalá que no. Porque mira, Cell es de mis villanos favoritos. Si tuviera que poner villanos en todo Dragon Ball en general, yo pondría número 1 a Bojack. Porque neta, la película de Bojack es una joya para mí. Número 2, Cell. Y número 3, Majin Buu. Porque la verdad no me gustaría que ahora iban a Cell. Para una de dos. O matarlo en chinga en la misma película. O que lo quieran volver un pseudo aliado como Freezer. Y en el caso de Cell, sería un aliado más directo. Porque tiene lo de las células Saiyajin. Porque va a disfrutar de pelearse con cualquier madre que se les ponga enfrente. Es el problema que yo veo con que arriben a Cell. Y dicen, no, pero va a ser una variante gigante de Cell. Tampoco creo que sea una variante gigante de Cell. Y si lo es, pues, no sé, mucho... Se me haría muy similar al villano, villano no. Sino que al enemigo este que salía en el torneo del poder. Este que eran como cuatro robots combinados con un viejito que se hacían un monstruote gigante. Se me haría muy parecido. Y número 3 que... no sé. Aquí yo tengo mis dudas. Es que considera la gente que el androide número 21, el sabrosísimo androide número 21, va a ser el nuevo personaje en hacerse canon. Porque, a ver, desde que Toriyama volvió al proyecto, número 1, se hizo canon Gogeta. Número 2, se hizo canon Broly. Número 3, se hizo canon Bardock, el padre de Goku. Número 4, se hizo canon la mamá de Goku. Y la gente considera que ahora va a volverse canon la androide 21. Un personaje que fue creado en su momento para el videojuego de consola y PC, Dragon Ball FighterZ. Juegazo, pero... ¡Ya sé que en otro DLC! ¡No mamen! ¡Me quedé con las ganas de Omega Shenlong! ¿Qué es esa cosa de androide 21 con... Combate de laboratorio? Que bueno, eso para mí. Para alguien que haga mods y, por ejemplo, te haga un render de la Android 21 sin Europa, pues esos güeyes lo van a disfrutar. Pero pues ahí viene el punto. ¿Qué hora es? 1:54. Esto acaba a las 2:20 porque empezamos un poquito tarde. Pero ahí van viendo un poco el patrón de qué pedo. Quieren algo relacionado con la Patrulla Roja. Que si los androides se fusionen, que si salga Cell de nuevo. ¿O qué si el androide 21, que según la trama de FighterZ, es la esposa del Dr. Maquijero? Y ya me preguntaré, ya me preguntarán. ¿Cómo madres el viejito ese, es el Don Ramón de Dragon Ball, el viejito, el Dr. Jero, tenía de esposa la 21, güey? No mames. Pinche Don Ramón, ¿cómo es una verga? Pero la verdad no creo que salga 21 por el tema de que es original de un videojuego. Tendría que hacerle toda una trama y más aparte. Si quieren algo tipo el de los de FighterZ, tendrían que darle una justificación para que también salga el androide 21 en su versión de Majin. De Majin Buu, tipo Majin Buu, buena y mala. O sea, hacer canon la historia de FighterZ. Y no creo que hagan canon la historia de FighterZ y ya me está aplastando la nariz esto. Así que vamos a ir ahora con ahora sin máscara. Un traguito de agua. Se me cayó la tapa, carajo. Porque siento que si hay una trama de videojuegos que debería hacerse canon antes que la de 21 y FighterZ, debe ser la de Dragon Ball Legends, el mejor juego de teléfonos y de móviles que hay de Dragon Ball. ¿Quién te conoce, Dokkan? Y pues obviamente no podía pasar un cumpleaños de Arkham Geeks sin hablar de la noticia que empezó todos estos sábados de Arkham Geeks, y es obviamente Dragon Ball Legends y su aniversario, que ahorita vamos a ir con eso. Para la gente que desconozca de Dragon Ball Legends, esto es un videojuego que salió hace ya 4 años para teléfonos móviles, el cual cuenta una historia totalmente nueva, abarcando un torneo del tiempo. Un torneo en el cual los participantes son personajes icónicos de todos tiempo, lugar en la historia de Dragon Ball. Entre ellos, el protagonista de esta historia, Shallot, un Saiyajin del antiguo, de antes del Rey Vegeta, de antes de mudarse al planeta Vegeta, el cual participó en el ritual del primer ritual del Saiyajin Dios para derrotar a los Saiyans malvados. Desde ese güey estará medio canonizado porque si se acuerdan, en la batalla de los dioses se mencionan a los 5 Saiyajines de corazón puro. El pinche Shallot era uno de esos Saiyajin de corazón puro. Yo recomiendo mucho jugar Legends, y ahora que está con idioma en español, jueguenlo desde el inicio, lean toda la historia, enganchense y neta van a disfrutar mucho ver cómo Shallot se encuentra con un extraño Saiyajin enmascarado, cómo se une al ejército de Freezer en el trono del tiempo, cómo se enfrenta a Cell, cómo se va de novio con Caulifla, cómo se enfrenta a Majin Buu y desbloquea a los demás Super Saiyajines, cómo se arma toda una pelea campal tipo Avengers Infinity War con todos los personajes, y cómo Nappa se vuelve uno de los mejores personajes de esa historia. Super recomendado Dragon Ball Legends. Volviendo con la historia de Super Hero, la verdad no, solo hay que esperar a la semana que falta, a que salga algo más, porque en cuanto sea agosto, en cuanto ya estrene aquí en México la película, sí, estoy leyendo los comentarios, va a salir toda la información. Yo voy a hablar porque, pues, güey, hay gente que no le gusta verse los spoilers a pesar de que haya salido en Japón ya. Y la verdad, voy a respetar a esta gente, y si no quieren escuchar nada de la película hasta que se estrene en México, hay que respetarlos, hay que decir, ok, vamos a esperarnos ya que salga en México, y ahora sí hablamos con todo. Pasando al tema del manga. El manga. Güey, el mejor panel que ha habido en mucho tiempo de Dragon Ball Super. Goku con el Ultra Instinto, Vegeta con el Mega Instinto, also known as Ultra Ego. No sé cuál es el nombre oficial, porque tal vez sacaron que era la doctrina ególatra, así como el Ultra Instinto al principio era la doctrina egoísta. Luego que era el Ultra Ego, luego el Mega Instinto, luego el no sé qué, el nuevo estado de Vegeta con el poder de un dios de la destrucción, que la verdad visualmente es una joya, es un regalo ver ese Vegeta con el cabello morado, sin cejas. 10 de 10. Pero la trama que ha habido, el cómo se refuerza y se establece ya por fin. Otra vez se cayó, pinches sillitas. No mames, nos compramos. Miren. Compraron estas sillitas, estas de las sillitas para teléfono. Compramos un vergo. Y no están sirviendo de nada, no están sirviendo. Yo pongo aquí mi teléfono abajo. Yo pongo aquí, al mínimo movimiento, se va para atrás. No compren estas sillas para teléfono. Cómpranlas para figuritas. Yo tengo sentado a mi Endeavor de My Hero en una de estas y papá, tremenda facha, suelta el güey. Y me bajé hablando de My Hero Academy. Voy a hablar un poquito de My Hero, obviamente. Pero el cómo el capítulo de hace un mes y el de mayo reforzó lo que era el orgullo de un Saiyajin y lo que significaba tanto para Vegeta como para un Goku, con todos los recuerdos de su padre y de su madre. Simplemente es un deleite para un fan de la historia de Dragon Ball en general. Y un aplauso para Toriyama, que se nota que está bien metido en la historia ahora sí. Toyotaro por hacer el dibujo. Y un aplauso también a Tablos por ser un pendejo. Hay que ser honestos. Si no conocen a Tablos, es un güey que dice ser el creador de Dragon Ball AF. Ese tan popular fan story donde apareció el Super Saiyajin 5. Este el color del 4, pero con el cabello blanco. Lo que se inventa cada quien, ¿verdad? The Boys ya estrenó su tercera temporada, sus primeros 3 capítulos. Y esto va a ir para la próxima semana, porque neta, no se pierdan el capítulo de la próxima semana. Y si de repente se pierden algo, se pierden información, cualquier cosa, ¿adivinen qué? A partir del día mañana, Arcane Geeks va a estrenar tanto una página nueva de Facebook como una página nueva de Instagram, donde se va a subir toda la información, todos los datos, cuándo va a haber programa, cuándo no, cuándo será un especial, cuándo se esté editando, se esté grabando, lo que sea. En la nueva página de Instagram y de Facebook, Arc and Geeks, a partir del día de mañana domingo. Quiero estar más activo en esto. Y aparte, me estaba haciendo güey con el tema de los TikToks, porque no sé hacer TikToks. Alguien enséñeme a hacer TikToks. Porque quiero hacer TikToks, que si con la máscara, que si con la botarga de tío Rex, que... Vayan a mi perfil, yo soy Ark con C y con K, y vean que cómo está mi... ¡Habla bien, idiota! ¿Cómo está mi botarga de dinosaurio también? Porque me gustan mucho los dinosaurios. ¿Qué les puedo decir? Pero, en fin. Vamos a hablar rápido acerca de My Hero Academia. Y esto es un tema flash, un tema rápido también, una nueva sección que quiero incluir aquí en el programa, que es las noticias flash. Número 1. My Hero Academia. El autor ha confirmado que falta al menos un año para el final de la serie. Y la verdad, yo voy a extrañar mucho My Hero Academia, porque desde que descubrí esta serie, yo me volví un fan enorme de la historia de Izuku Midoriya y sus amigos en su camino para ser los mejores héroes. Porque, sinceramente, esta serie yo no la veo como una serie shonen de manga y anime. Yo la veo como un producto más de superhéroes, así como lo es The Boys, como lo es My Hero, como lo es DC, como lo es Marvel, como lo es pues Miraculous Ladybug, que también es de superhéroes, como es todo esto. Yo veo a My Hero Academia como otro producto de superhéroes, una manera de que los países y las culturas reflejen lo que para ellos es un héroe, ya que todos conocemos la visión estadounidense. La visión de Marvel, la visión de DC, la visión un poco de Todd McFarlane con su personaje de Spawn, cosas así. Ya me aplastó la nariz, ¿sabes qué? No puedo. Vamos a acabar el programa sin la máscara, porque ya... Necesito ponerle un papelito o algo, porque me siento como me aplasta el tabique. Ay, qué feo es eso, señores. Pero últimamente se han estado empezando a mostrar... La visión en otros países, como ya dije, la visión francesa, la visión de Thomas Astruc, que sí, Thomas Astruc será un reverendo imbécil como persona. Pero la visión que tiene de héroes franceses, realmente fue un aire fresco muy bueno para muchos fans. No solo de Disney, sino también de los superhéroes con su serie de Miraculous Ladybug, con Japón. Japón y su visión de moderna de superhéroes, porque se tenía desde antes la visión de Ultraman, de Super Sentai, para reflejar a sus superhéroes. Y esta visión de Kohei Horikoshi, de héroes adolescentes, de una sociedad con un símbolo de la paz, es algo muy, muy bonito de ver. En fin, siguiente noticia flash. Stranger Things. Stranger Things, ya estoy viendo los primeros 3 capítulos. Pero quiero dar la opinión de toda la temporada 4 de lo que va para el día sábado de la próxima semana, para ya tenerlo completo, porque sí está muy bueno, está muy, muy bueno. Arcane Geeks está muy bueno. Perdón, es que estaba leyendo aquí alguien que me comentó del programa. Está muy bueno Stranger Things 4. A mí me sorprendió muchísimo, considerando que yo me dormí cuando lo intenté ver una primera vez. Y luego me jeteé peor cuando quise verla en la segunda temporada. Pero, en fin, siguiente noticia flash. Es otra vez con las Marvel Legends. Ya está anunciada la Wave de Infinity Ultron con 6 de 7 figuras. Ya tenemos a Moon Knight como la estelar de la Wave. Mr. Knight con un bracito. Hawkeye con otro bracito. Kate Bishop, una de mis novias, con una pierna. Miss Marvel con el torso. Y Sharon Carter con la cabeza y la alabarda. Por lo tanto, solo falta la piernita del Mamator. ¿Y quién va a traer esa piernita? Yo digo que She-Hulk, porque la web está estimada a estrenarse por septiembre-octubre, y la serie de She-Hulk va a estrenarse en agosto. Por lo tanto, La wave para mí estaría con Moon Knight, Mr. Knight, los dos Hawkeye, Miss Marvel, Sharon y She-Hulk. Y qué bueno, porque el de She-Hulk me interesaría tener esa figura. Se ve ya con un CGI pulido, un poquito más pulido, que para el tráiler de Disney Plus ya lo arreglaron un poco. Se ve bastante, bastante mejor, En fin, vamos a terminar de hablar estos últimos 14 minutos de videojuegos. Ya para terminar este segundo aniversario de Arkane Geeks. Y es que, a ver, querido por muchos, odiado por muchos más, siendo parte de la infancia de muchos niños y mucha gente en todo el mundo, siendo actualmente repudiada y asqueada por sus fans y siendo considerado el FIFA de Nintendo, Pokémon ha sido una franquicia que ha sabido cómo mantenerse a flote últimamente, como un juego exclusivo para la Nintendo Switch ya actualmente. Pero, ok. ¿Qué pedo? ¿Están llamando por acá? Por favor, vengan a responder, de favor. En fin, tuvimos primero el tema de Pokémon Sol y Luna. Sol y Luna, que fue ahí como que de los primeros puntos donde se hizo un nuevo aire, y un aire muy bueno. Yo tuve la oportunidad de jugar tanto Pokémon Sol como Pokémon Luna, como Pokémon Ultra Luna, y la verdad me parece una dimensión muy bonita de lo que es el concepto de Pokémon. Quitando los gimnasios Pokémon, poniendo una perspectiva un poco más tradicional, más de mostrar qué es la cultura Pokémon, qué es la convivencia con los Pokémon en Alola, en la región que era en su momento. Yo les daba 9 a esos juegos. Obviamente a Sol y Luna. Ultra Luna y Ultra Sol, pues, típico juego remake con historia diferente, personajes parecidos y una oportunidad de capturar a Mewtwo. Estuvo chido. Luego, Pokémon Espada y Escudo, no me gustaron. La verdad, no se me hicieron buenos. Aparte de que el malo este, el que tenía ahí su barbita, se parecía a un profesor que tenía en prepa. Era creo que era como un coordinador de inglés ese, que se parecía al güey ese de Pokémon. No sé, siempre me dio risa. Pero no sé, la trama no era tan interesante. El postgame es de hueva. El incluir un DLC para el propio Espada y Escudo en vez de un nuevo juego fue un error horrible. Los legendarios eran diseños clásicos de Pokémon. Meterte un pinche furro de diseño. Pero era interesante. Era interesante el concepto de que uno trajera la espada aquí en el hocico y otro su melena fuera un escudote. Me gustaba mucho ese enfoque. Pasando ahora con los remakes de cuarta generación, los de Pokémon Perla y Diamante. Estuvieron bonitos visualmente, yo lo dije en su momento. Pero pasaron mucho al olvido cuando llegó Pokémon Leyendas Arceus. Que yo lo dije, yo me emocionaba mucho ver qué pedo con Leyendas Arceus. Desde el momento en que dijeron, vas a poder darte en la madre tú contra los Pokémon. Dije, no mames, neta se va a atrever a decirle, mira peta, le metí un putazo al Pokémon, ¿qué vas a hacer? Pero llegó el estreno del juego, llegaron los legendarios, esta extraña fusión de Dialga y Palkia, los legendarios de cada juego de Diamante y Perla, con Arceus, ese diseño de caballo deforme con cara de extraterrestre.
¿Estás buscando una escuela de iniciación artística? La Academia Bravo Meets es la creadora de artistas. En ella se imparten clases de música, actuación, expresión corporal, locución, manejo de emociones, composición y más. Mucho más. Con los maestros mejor capacitados y preparados con la amplia experiencia, garantizamos que la enseñanza y/o capacitación superará cualquier expectativa. 5554-501089. Academia Bravo Meets. Creadora de artistas para el futuro.
Quedémonos con las formas Hisui. Esas sí estaban bonitas. Y el estreno de, bueno, y el anuncio de Pokémon Escarlata y Púrpura. Que desde el momento en que se anunciaron los iniciales, el gatito de planta, el no sé qué madre de agua y el cocodrilo de fuego, el Fuecoco, que fue amado por los fans, neta. Si Ark fuera pendejo y se comprara una Switch para tener el Pokémon Escarlata o Púrpura, yo elegiría a Fuecoco. Está todo bonito, es un cocodrilito, güey, está bien bonito. Y lo que causó más ruido, lo que fue más revuelo en todo la comunidad, porque, güey, Pokémon cuando saca algún juego nuevo, alguna mecánica, algún algo, o la serie animada, tiene algo, algún evento épico, como lo que fue que el personaje de Ash ganara la Liga Pokémon, que, güey, cuando ganó la Liga Pokémon, hasta ESPN, la maldita ESPN publicó en sus redes sociales, como si fuera un deporte, como si fuera una liga de verdad, que Ash ganó la Liga Pokémon, porque así de importante es, pues, Pokémon como franquicia hoy en día. Pero lo que causó revuelo con Escarlata y Púrpura no fueron sus iniciales, no fue el diseño del juego, no. Fue en dónde va a estar inspirado el juego esta vez. Porque, pues, a ver, los primeros juegos eran inspirados en Japón, en la región de Kanto, el nombre es una región de Japón en verdad. Luego, los de segunda generación igual eran en Japón. Los de tercera generación nunca supe, creo que era eso, sí fueron originales. Y los de cuarta fueron nuevamente en Japón, en una zona un poco más moderna. Los de quinta generación fueron inspirados en Estados Unidos, los de sexta en Francia, los de séptima en Hawái, obviamente. Güey, se llamaba Alola la región. Y los de octava en Inglaterra, en la Inglaterra antigua. Que, hey, eso sí le doy un puntazo a Espada y Escudo. Visualmente las ciudades y caminos son un deleite, es un deleite. Pero ahora, novena generación, ¿dónde podrían inspirarse? Y nada más que en cierto país de la península ibérica, donde los fans de Pokémon se encuentran hasta abajo de las piedras. ¡Obviamente Españita! Y güey, la gente se puso súper feliz de que el nuevo juego de Pokémon fuese a estar inspirado en una región en la cual la fanaticada, toda la comunidad Pokémon está reunida. Porque, güey, ahí destacan muchos los youtubers que se dedicaban a hablar de Pokémon. Dícese de Folagor, dícese de Seeker, dícese de estos Grillo y Lugre. Youtubers así que hablaban de Pokémon. Pues, güey, ahí la comunidad de Pokémon es enorme y masiva. Y todo el mundo se puso feliz, se pudo hacer memes. Ahí se ganó fuerza el meme de Dragonite, de Dragonite y arriba España, porque abajo duermo yo y arriba España. Y ya con el primer tráiler del juego, no es solo que vaya a tener una inspiración en Españita, sino que va a tener como que cierto tango, cierto rumbo de un choque entre el pasado y el futuro. Esto se puede notar con los profesores, que siempre los profesores de cada generación tienen como que ahí cierta manera de destacar. Por ejemplo, el mítico, el profesor Oak. Todo el mundo conoce al profesor Oak. Luego, el profesor de sexta generación, el profesor Ciprés, creo que se llamaba. Güey. Un chingo de personas lo amaron en su momento por su diseño. O el de séptima, él es el Cucuy. Güey, ahí lo amaron y no por ser buen personaje. Lo amaron por su pinche diseño, bola de enfermos. Igual a la de séptima, la amaron porque estaba buenota. Son unos enfermos los fans de Pokémon.
Pero bueno, no puedo decirle enfermos a una comunidad que se la pasa sexualizando animalitos. ¿Vea? Pinches furros.
Ya que los mismos profesores están basados, como que tienen uno tiene un vestuario un poco más futurista y el otro como de las cavernas. Y hasta los propios Pokémon legendarios que ya se les anunció su diseño. Ay, no sé, es la segunda vez en toda la historia de Pokémon, desde que conozco Pokémon, que tiene desde los 6, 7 años, que no sé cuál legendario elegiría yo, porque ambos el diseño, güey, son dragones, se nota que estos van a ser dragones, pero uno como que con detalles eléctricos, con un color morado intenso, con detalles amarillos. ¡Ah, se ve hermoso! Y el otro, con un diseño como si fuera un dinosaurio, con una cresta, con plumas, con garras prominentes, no sé. Ambos diseños de los Pokémon legendarios se ven muy, pero que muy, muy buenos. Creo que los nombres no se han confirmado. No, los nombres me parece que no. A ver, aquí dice... Sí, efectivamente, los de Pokémon legendarios no se han confirmado los nombres. ¡Ah, no, sí, aquí están! Aquí están, aquí están. Ya los encontré. Ya revelaron a los profesores, a la región entera, nuevos Pokémon normales y a los legendarios. Coraidon de la versión escarlata, que es el que parece como un dinosaurio con plumas, que es hermoso. No se sabe qué tipos, pero por otro lado de... Miraidon, el que estará en Pokémon Púrpura. Púrpura. Este sí tiene tipos definidos, que será dragón con subtipo ya sea de fuego o eléctrico. Nada, se ven increíbles los nuevos. Y los Pokémon normales. Es España, obviamente tenía que haber un Pokémon inspirado en una aceituna. Y hay un Pokémon inspirado en una aceituna. Luego, un Pokémon basado en un puerquito, en un puerquito bebé. Que va, se ve bonito, yo qué les puedo decir. Y toda la región que... Ahora sí se nota mucho que tiene ahí su inspiración en Españita, ¿verdad? Grande Pokémon, porque a pesar de haberse vuelto en los últimos años... Hace un buen calor y ahora con esta cosa. De que a pesar de que en los últimos años Pokémon se ha vuelto el FIFA de Nintendo, el juego, la franquicia que cada año saca un juego y...
¿Has jugado Pokémon Unite?
Sí. Sí, Pokémon Unite es muy bueno, yo sí lo jugaba antes. De ahí bajó mi adicción a League of Legends.
No,
es que está muy complejo. Por eso Unite jaló, porque está sencillito. Sí. Pero con los Pokémon, con los videojuegos ya para consola, para la Switch, se ha vuelto el FIFA de Nintendo, porque cada año sacaron juego.
Sí, Mario, la neta ya no pasa ya más no. De Mario Kart.
Sí. Legend of Zelda. Todos están esperando Breath of the Wild y todos los demás proyectos de Zelda, no importan.
Estamos esperando Mario Strikers.
También. Y pues, ¿qué otra franquicia tienen? Metroid ya está súper olvidada. Smash Bros. Ya acabó Smash Bros. Por eso todo el mundo se lanzó a lanzar sus juegos de pelea. Y les queda Pokémon, que pues, al menos en diseños no decepciona. Tiene feliz a los fans, tiene feliz a los furros, tiene feliz a la gente, a pesar de ser el FIFA. Como el FIFA a los que juegan fútbol. Pero la verdad, esos juegos van a estar disponibles el 18 de noviembre de 2022, como siempre. Porque aparte de eso, todos los juegos nuevos que saca Pokémon siempre están el 18 de noviembre. Siempre están. Sí, por eso cuando tenía mi 3DS, mi regalo de cumpleaños era siempre un juego de Pokémon. Sí, pero pues bueno. Se ve interesante este nuevo videojuego de Pokémon. La próxima semana vamos a hablar de Stranger Things. Vamos a hablar de The Boys. Y vamos a hablar también acerca de Jurassic World y de Top Gun. Así que no se pierdan el próximo programa. Mañana van a estar las páginas de Facebook y de Instagram de Arkham Geeks, así que pues a ver si se puede mandar el link de la página aquí en cabina, en Mix Media o algo.
¿Qué?
No, de las páginas nuevas del programa. Okay. Sí, mañana se las voy a hacer. Y pues no se pierdan el próximo programa. Espero que les haya gustado mucho este programa. Se completó lo que tenía planeado, hablar un poquito acerca de Dragon Ball, de Pokémon, hablar un poco de anime y hablar... Obviamente del tema de Miss Marvel, que pues a ver cómo le va, se estrena el miércoles y ahí vamos a ver qué pedo. No va a reemplazar aquí en mi corazón los sábados de loquitos del centro con Moon Knight, pero pues ya es algo. Dicho esto, nos vemos el próximo sábado y feliz segundo aniversario a Arkham Geeks.